Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este sábado 8 de febrero. Vamos a seguir teniendo un día fresquito, sobre todo en el centro de la península. Vamos a tener lluvias en el este y en el sur de la península. Sábado 8 de febrero. Cuando se comete un crimen en un país, lo normal es que sea el propio país, los tribunales de ese país donde se ha cometido el crimen, los que persigan el crimen. Es lo normal, es una forma de ejercer la soberanía. Pero hay algunos crímenes que son una excepción. Hay crímenes muy graves, como el exterminio o la deportación de una parte de la población, la esclavitud, la tortura, los crímenes de guerra. Esos crímenes deben de tener una consideración especial y, si no son perseguidos por el Estado donde se han cometido, deben ser perseguidos por tribunales internacionales. Este principio es el que provocó la creación en 2002 del Tribunal Penal Internacional. Es un tribunal internacional que no pertenece a Naciones Unidas. Es un tribunal que han apoyado 125 países. Este tribunal se creó con una cosa que se llama el Estatuto de Roma y hay 125 países que lo han apoyado. Este Tribunal Penal Internacional no es apoyado, no reconoce en su jurisdicción otros países. 125 sí lo reconocen, otros países no. Estoy hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, de Rusia, de China y de Israel. ¿Por qué te cuento todo esto? Bueno, pues te cuento todo esto porque Trump ha decidido sancionar a los miembros de la Corte Penal Internacional, el Tribunal Penal Internacional. Desde hace tiempo, Estados Unidos, que no apoya, que no suscribe, que no está de acuerdo con la jurisdicción de este tribunal y que no puede actuar ese tribunal en Estados Unidos, desde hace tiempo Estados Unidos libra una batalla contra este Tribunal Penal Internacional. No solo ha sido contrario a él Trump, también han sido contrarias otras administraciones. Pero ahora la cosa ha ido a más. ¿Por qué ha ido a más? Bueno, porque Trump quiere apoyar a Netanyahu y al sector más radical de la política israelí. Este tribunal, el Tribunal Penal Internacional, en otoño dictó una orden de arresto contra Netanyahu y contra líderes de Hamas, porque según el Tribunal Penal Internacional hay indicios de que tanto Hamas como el gobierno de Netanyahu han cometido crímenes de guerra en Gaza, en Israel. Este arresto dictado por el tribunal en realidad tiene un valor relativo, porque concierne a los países que han suscrito el Estatuto de Roma. El Tribunal Penal Internacional no tiene una policía que va a Israel y llega y arresta a Netanyahu, no. Otra cosa es que Netanyahu salga del país, vaya a otro país, imaginemos que viene a España, y España decide ejecutar la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional. Bueno, como a Trump no le gusta esa decisión, como Trump quiere apoyar a Netanyahu y a los sectores más radicales de Israel, hace unas horas ha decidido sancionar a los miembros del Tribunal Penal Internacional. Ha habido una reacción esta noche de varios países, bueno, varios no, muchos países, 79 países, que han firmado una declaración conjunta de apoyo a la Corte Penal Internacional. Ya digo que esto no tiene conclusiones inmediatas, pero refleja hasta qué punto Trump quiere apoyar a Netanyahu. Esto ha sucedido en las últimas horas después de que esta semana como sabes, Trump haya apoyado, haya propuesto como solución para el problema de Gaza que los gazatíes, los palestinos, 2 millones de personas abandonen su país y vayan a Jordania, vayan a Egipto. Limpiemos Gaza de palestinos y hagamos pues una especie de promoción inmobiliaria con Gaza. Es lo que proponía el miércoles Trump.
Podría ser en Jordania, en Egipto o en otro país. Pero tenemos que coger ciertas áreas y construir casas realmente buenas. Un pueblo realmente bonito. Un sitio donde puedan vivir y no morir. Porque Gaza es una garantía de muerte. Pasará lo mismo otra vez. Una y otra vez.
Esto que dice Trump parecería un chiste de mal gusto. Que se vayan, hombre, que se vayan, porque ahí no pueden vivir, está todo destruido. Qué más da, que se asienten en otro sitio, le hacemos casas bonitas y estarán contentos. Bueno, sería un chiste de mal gusto si no supusiera un disparate que provocaría mucho dolor y que haría imposible un mínimo de paz en Oriente Próximo. Claro, Netanyahu ha estado encantado con esta propuesta.
¿Qué hay de malo en que el que quiera pueda irse de Gaza? Pueden irse, pueden volver si lo desean, pueden ser trasladados y luego volver, pero hay que reconstruir Gaza y no puedes reconstruirla si tienes... Es la mejor idea que he escuchado hasta ahora. Debemos analizarla y debemos llevarla a cabo para garantizar así un futuro mejor para todos.
Bueno, pues esto es lo que dice Netanyahu. En las últimas horas, Trump ha vuelto a insistir. Ha matizado la idea, porque la primera propuesta, claro, exigía un despliegue militar en Gaza de tropas estadounidenses. Ahora ya no quiere mandar tropas estadounidenses, pero sigue insistiendo que lo que hay que hacer con Gaza es una operación inmobiliaria. Nuestra visión es hacer una transacción inmobiliaria. O sea, Trump piensa en Gaza como si fuera un negocio en el que con el que construir allí apartamentos, hoteles, para que haya un mejor futuro. Ya digo que si no se tratara de la vida de más de 2 millones de personas, si no se tratara de la paz en Oriente Próximo, parecería un chiste de mal gusto. Esto ya se hizo, no lo de la operación inmobiliaria, pero desplazar a millones de palestinos ya se hizo en 1948 y eso provocó lo que estamos viviendo. Es decir, la paz en Oriente Próximo, desde 1948, está comprometida porque no se dio una solución razonable y todavía no se ha dado a los palestinos. Y cuanto menos se atienda a las necesidades de los palestinos, más crecerán los apoyos a los grupos radicales. Es así de sencillo.
No es Uber del camión, no es Uber del correo. ¿Quién va a subir aquí? ¿Aquí quién va a subir? Si es que no se puede. Es que somos animales aquí ahora.
¿Aquí quién va a subir? Estamos en 1978, en un barrio de la periferia de Barcelona, que está en un alto. Es un barrio levantado por migrantes extremeños y andaluces que viven abandonados de la mano de Dios. Un barrio al que no llegan ni los autobuses de línea. El ayuntamiento, para justificarse, asegura que es imposible que a ese barrio lleguen los autobuses. Hasta que un conductor de la línea 47 decide, en un acto de protesta, subir su autobús hasta ese barrio y demostrar que es posible que lleguen los autobuses. Es la historia que cuenta el 47. Una buena historia que tiene muchas opciones de ser la vencedora o una de las películas vencedoras esta noche en Granada en la gala de los Goya. También tiene bastantes opciones de llevarse muchos Goya la película Infiltrada.
¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Tú serás infiltrada. Lo cual significa
la Infiltrada cuenta la historia real de Aranzazu Berradri, marín, una policía con 20 años que se adentró se infiltró en ETA, en el comando Donosti. Al comando Donosti se le atribuyen secuestros y asesinatos como el de Miguel Ángel Blanco, Fernando Mújica, Gregorio Ordóñez. El comando Donosti quitó la vida de más, le quitó la vida a más de 60 personas. Bueno, pues esta es la historia que cuenta la película Infiltrada. Infiltrada y el 47 son dos historias potentes que demuestran que eso que se decía de que el cine español es malo y que siempre cuenta las mismas historias, historias de la guerra civil o del franquismo, bueno, pues que eso no es verdad. Ese estereotipo sobre el cine español no es verdad. Hay cine español que es malo, es verdad. Hay cine español que es bueno y hay cine español que es muy bueno. Pues como hay cine estadounidense que es malo y hay cine estadounidense que es bueno. Otra cosa es que haya actores o directores que se empeñen en identificar el cine español con sus batallas ideológicas, con sus guerras culturales. Esto es otra cosa. Y hay actores españoles, actrices, que no son precisamente de izquierdas. Es el caso de Carla Sofía Gascón, la actriz trans que es protagonista de la película Emilia Pérez. Carla Sofía Gascón considera el Islam como un foco de infección. Está en contra de los movimientos que luchan contra la discriminación de los negros en Estados Unidos. Carla Sofía Gascón no va a estar esta noche en la gala de los Goya para presentar la película Emilia Pérez, que es película que está nominada a mejor filme europeo. Es una película francesa. Se ha discutido mucho en los últimos días si lo que ha hecho Netflix, después de que se conocieran las posiciones ideológicas de Carla Sofía Gascón, Netflix la ha quitado de en medio, si lo que ha hecho Netflix es un acto de cancelación, que es como se llama ahora. Si es adecuado lo que ha hecho Netflix, quitarla de en medio a Carla Sofía Gascón. Y esta decisión de Netflix ha vuelto a resucitar una discusión, bueno, resucitar, siempre ha estado esta discusión ahí encima de la mesa. ¿Se puede separar a la persona que crea una obra de arte de su obra? ¿Podemos decir que el pensamiento de tal filósofo es bueno o malo si apoyó a los nazis? ¿Se pueden admirar los cuadros de un asesino en serie? No estoy diciendo, por supuesto, que esto sea imputable a Carla Sofía Gascón. Estoy diciendo que este es un debate. ¿Se puede separar a la persona de su obra, a lo que hace la persona de su, a lo que piensa una persona de su obra? Una cosa es Carla Sofía Gascón como actriz y otra cosa es Carla Sofía Gascón como persona que expresa ideas, sentimientos o desprecios en Twitter. Es una discusión interesante. Pero lo de Carla Sofía Gascón no va de eso. Lo de Carla Sofía Gascón va de suposiciones, de las ideas y de los sentimientos que se supone que tiene que tener uno de los nuestros. El escándalo que ha provocado el caso de Carla Sofía Gascón es el escándalo de las suposiciones contrariadas. Si tú eres de los nuestros, si tú eres una actriz y reivindicas la transexualidad, se supone que eres de izquierdas y tienes ideas inclusivas y prefieres criticar al cristianismo que al islam. Si tú eres uno de los nuestros, un actor, pues necesariamente tienes que estar dentro de un cliché. Si eres uno de los nuestros, no puedes tener nada de los otros. Ya digo que son es el escándalo de las suposiciones que nos encuadra. Es el lenguaje de la tribu. La gente que es religiosa tiene que ser de derechas y de un determinado partido. Cliché. Los agnósticos tienen que ser de izquierdas. Cliché. Los ateos tienen que ser de extrema izquierda. Cliché. A los de izquierda no le pueden gustar los toros. Cliché. A los de derecha les tiene que gustar Julio Iglesias. Cliché. Y así podríamos estar toda la mañana. Carla Sofía Gascón ha dejado descolocados a muchos porque vivimos sometidos a los clichés, a los bandos, a las suposiciones. Dicho esto, es falso lo que dice Carla García Gascón. Decir que todo el Islam, sin matices, es un foco de infección, es falso. Es verdad que